Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Hoy en nuestra entrevista del día en Onda Vasca, el presidente del Napar, Burubatzar, del PNV, y también presidente del Parlamento Foral de Navarra, Unai Ubalde. Señor Ubalde, egunon.
Egunon, buenos días.
¿Preocupado por el estallido del caso Cerdán, señor Ubalde, y su afección o posible afección en Navarra?
Bueno, yo creo que como todo el mundo, ¿no? Absolutamente preocupado, sorprendido, indignado de alguna manera por algunas de las informaciones que están saliendo a la luz y de alguna manera incrédulo, ¿no? Por ese informe de la UCO, por de alguna manera pues un cargo público que compartió labores parlamentarias durante año y pico como es Santos Cerdán, y ver bueno pues esos audios que se desprenden de ese informe y lo que suponen, ¿no? Preocupado, sí.
¿Usted teme que la resonancia de todo lo que se ha sabido, al menos hasta ahora, pueda afectar también a esos contratos, esas adjudicaciones públicas en Navarra?
Bueno, ciertamente hay alguna cita de alguna obra pública en Navarra, pero hay que contextualizar el caso en lo que es, ¿no? Estamos ante unos señores que sí que inician su carrera política en Navarra, pero en el que hay una presunta trama corrupta en el seno del Partido Socialista, en el que hay implicación de muchas administraciones y muchas comunidades autónomas, ¿no? Es cierto que el Gobierno de Navarra, desde un primer momento, ha manifestado que va a auditar y poner en manos de la Cámara de Comptos, cosa que se ha hecho, todas las adjudicaciones que por parte del Gobierno de Navarra se han dado en los últimos tiempos a la UTE, digamos, Acciona Servinavar, que es la que está en el foco de la UCO, pero bueno, todas las garantías legales se cumplieron en esos contratos y se hace por motivos de transparencia, ¿no? Por motivos de transparencia y para que no quede absolutamente ninguna duda. Pero creo que esto tiene muchas ramificaciones y una extensión muy, muy superior a lo que puede ser Navarra.
Señor Ubalde, ¿por qué el Parlamento de Navarra ha pospuesto hasta después del verano el debate para crear una comisión de investigación sobre esto?
Bueno, nosotros, Leroaba, y hemos sido contundentes en el sentido de apoyar toda iniciativa parlamentaria que sirva para esclarecer, ¿no? Para esclarecer. Votamos a favor de la comparecencia que solicitó la presidenta, que solicitó en este caso UPN y que la presidenta ha accedido a celebrar el próximo día 30. Y también, como digo, por parte del Gobierno ya se han anunciado esas auditorías, se han tramitado también informes a la Cámara de Comptos de todos esos expedientes de gobierno, de adjudicaciones a la UTE, Acciona y Servinavar, que como digo, son legalmente correctos, pero para que no haya ninguna duda. Y sobre la comisión de investigación, pues lo cierto es que lo que tenemos encima de la mesa son dos solicitudes de UPN, de Partido Popular y Vox, que se centran exclusivamente en la adjudicación de las obras de Belate. Nosotros nos hemos mostrado favorables a que pueda constituirse esa comisión de investigación, pero no desde la precipitación y la prisa, sobre todo porque estamos viendo que diariamente salen nuevas informaciones. Por lo tanto, necesitamos un tiempo para analizar qué se desprende de esas informaciones y también para analizar el objeto de esa eventual comisión de investigación. Yo creo que aquí lo que hace falta es absoluta transparencia, toda transparencia. Y los grupos parlamentarios, por lo menos Gero Abay, no ha mostrado oposición a que se constituya una comisión de investigación, pero hay que hablar sobre el objeto y hay que ver sobre todo qué informaciones salen en los próximos días. Podría ser en septiembre o podría ser antes en función de los acontecimientos, no lo sé. Uh-huh. Está abierto.
Uh-huh. Hoy se reúne Sánchez con, bueno, entre otros partidos, con el PNV en Moncloa. ¿Seguirá contando Sánchez con el apoyo jeltzale en Madrid?
Bueno, el Partido Nacionalista Vasco lo que ha expresado con meridiana claridad es la preocupación por la situación, es decir, hay un informe al que el propio presidente Sánchez, a pesar de que lo que apunta son indicios pendientes de confirmación judicial, ha dado credibilidad a esos indicios. Son indicios muy graves los que afectan a esta presunta trama. Dicen lo que dicen los audios. Falta información también por salir y va a ir saliendo. Por lo tanto, hay que aclarar absolutamente también la situación y actuar con contundencia, pero con prudencia en este momento, ¿no? Yo creo que hay un tema fundamental, que si esto es este trío o va más allá de este trío, y si evoluciona hacia otro tipo de financiación del partido, lo cual sería también otro salto cualitativo, ¿no? Por lo tanto, prudencia, y lo que hay que hacer en este momento es que el Partido Socialista aclare con absoluta contundencia todos los extremos de este caso.
Pero usted cree que incluso poniéndonos en ese hipotético escenario, incluso puede peligrar la legislatura española, puede haber un adelanto electoral, ¿o no estamos en esa tesitura ahora mismo?
Bueno, en este momento el presidente Sánchez insiste, ¿no?, en que la legislatura va a durar hasta 2027. Es cierto que sigue jugando al comodín del gobierno alternativo, ¿no?, de la ultraderecha, de la alternativa, y ciertamente políticamente da mucho miedo a la alternativa, pero ese jugar a yo o el caos, digamos, no puede valer para todo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que en este momento es exigible es que se aclaren todos los extremos de esto que indiciariamente ha puesto de manifiesto la UCO, que parece que va a seguir teniendo sucesivos capítulos en los próximos días, y a partir de ahí se verá pues la posibilidad de que haya una viabilidad de lo que queda de legislatura en torno a una mayoría en torno a la mayoría de la investidura, ¿no? No puede ser una legislatura para seguir dando tumbos, para estar al albur de los acontecimientos, sino, bueno, sobre unas bases y sobre todo sobre una claridad y una transparencia sobre todo lo que acontece a este caso.
Hemos visto estos días a la presidenta Navarra visiblemente afectada por la relación también personal que mantiene o mantenía con Santos Cerdán. ¿Usted ha hablado de esto con Chivite, señor Ubalde?
Bueno, tuvimos una reunión de socios de gobierno el mismo jueves, después de hacerse público el informe de la UCO esa mañana. Lógicamente, yo creo que en aquel momento los representantes del Partido Socialista, incluida la propia presidenta, parecían estar en shock, muy sorprendidos, y bueno, sí, tuvimos un primer contraste del que se desprendió esa medida de solicitar por transparencia y por claridad auditorías y informes a la Cámara de Comptos de todos los expedientes contractuales. Lógicamente, pues les vi afectados, ¿no?
Uh-huh. Señor Ubalde, en otro orden de cosas, evidentemente ya estando en las fechas en las que estamos, mediados del mes de junio, toca hacer ya de alguna manera un balance en este caso en su actividad de presidente del Parlamento de Navarra. ¿Cómo ha sido el curso parlamentario en la comunidad foral? ¿Cómo lo definiría usted?
Bueno, yo creo que ha sido un curso con una cierta intensidad. La verdad es que la vorágine de estos últimos días pues hace perder un poco la perspectiva de lo que ha sido el periodo de sesiones, pero ciertamente, bueno, pues con un gobierno ya que afronta el segundo año de legislatura, un gobierno que está, digamos, actuando específicamente en las prioridades que se establecieron en el acuerdo programático, como pueden ser industria, como pueden ser salud, como puede ser igualdad, pues bueno, se están trabajando en proyectos de ley importantes que, digamos, verán la luz y llegarán al Parlamento en el próximo periodo de sesiones, ¿no? Eso, fundamentalmente en materia de salud, en materia de industria y en materia de despoblación. Yo creo que han sido los grandes temas que, si bien aún no se han tratado en el Parlamento, se están tratando a nivel de proyectos de ley en los diferentes departamentos, y por lo tanto, bueno, quedaría una segunda fase de legislatura intensa en cuanto a lo legislativo. Y luego, bueno, pues veremos también pues estas circunstancias de estos últimos días también qué incidencia tienen en la labor parlamentaria en los próximos meses, ¿no?
Bueno, por cierto, se cumplen 10 años del comienzo, esto es muy importante, del comienzo de un cambio de ciclo histórico inédito en Navarra, la llegada en 2015 del llamado gobierno del cambio. 10 años después, ¿se ha notado, se nota ese cambio en la comunidad foral?
Yo creo que sí, yo creo que se ha notado una forma de gobernar diferente, ¿no? Una forma de gobernar en la cual, bueno, pues había un régimen que parecía que estaba condenado a ser eterno, ¿no? De UPN con el Partido Socialista, y a partir de 2015, a partir de ese mayo de 2015, pues se afronta una gobernabilidad diferente con fuerzas plurales, fuerzas abertzales, fuerzas progresistas que parece que estaban llamadas siempre a ser oposición en Navarra, una fórmula a la que en el 2019 se suma el Partido Socialista de Navarra por la apuesta que en aquel momento hace por el entendimiento también con estos sectores en la que, bueno, pues no había estado hasta ese momento, y por lo tanto yo creo que es un momento también de hacer un balance positivo, porque yo creo que en materia de extensión de derechos, en materia de políticas sociales, en múltiples materias, en materia también de un desarrollo económico, digamos, más equilibrado, pues han sido 10 años de crecimiento y han sido 10 años también de extensión social, ¿no?
Y después de ese gobierno del cambio, el gobierno también de María Chivite, ¿cómo está actualmente la relación de Gora Bai con el PSN al frente del gobierno foral?
Bueno, lógicamente las cuestiones que en este momento estamos dilucidando pues hacen que de alguna manera pues las relaciones también pues se vean también de alguna manera afectadas, ¿no? Entre los socios de gobierno, cuando sale una noticia de estas de alguien con tanta vinculación con el PSN como Santos Cerdán, pues es inevitable recordar, ¿no? Se ve con tristeza, se ve con algo, con cierta desazón que otra persona vinculada al Partido Socialista de Navarra se vea envuelta en un caso como estos, ¿no? Bueno, pues eso lógicamente afecta. Sí que tengo que decir que, bueno, pues de 2019 aquí, en estas dos sucesivas legislaturas y haciendo un balance, pues es cierto que la confianza se había ido consolidando y que los mecanismos de funcionamiento del acuerdo de gobierno han funcionado mejor en esta legislatura, que de alguna manera habíamos también hecho un ejercicio de intentar solucionar internamente los tres socios las posibles discrepancias que vayan surgiendo en determinadas medidas. Lógicamente somos partidos diferentes y hay ritmos que cada uno imprimiríamos de distinta manera a determinadas cuestiones. Y bueno, una situación como la que estamos viviendo ahora, pues tiene también su incidencia, ¿no? En la relación, que esperemos que, bueno, pues si es un caso aislado y no se repiten negras historias del pasado, pues ni tan mal.
¿Se ha ido modulando de alguna manera también las políticas del PSN en función del paso del tiempo, de la actualidad política de estos últimos años y en función también de su relación, de su convivencia con ustedes, con Geroa Bai? Se lo digo, por ejemplo, en el tema del euskera. ¿O ahí sigue el PSN en posiciones inamovibles?
Bueno, yo creo que en materia de paz y convivencia, en materia de euskera, pues sí se han visto algunos avances. Lo que ocurre es que no son avances con toda la contundencia que a nosotros nos gustaría, ¿no? Por ejemplo, en materia de política lingüística específicamente, ¿no? Yo suelo decir que es verdad que con UPN había un gobierno de Navarra, con de alguna manera entonces la complicidad del PSN, que tenía una política lingüística que actuaba contra la propia lengua a través de decretos, de leyes, de reglamentaciones y de interpretaciones. De ahí, a partir de 2015 y con el PSN en 2019, hemos pasado a políticas de avance en materia de política lingüística, ¿no? Mediante, bueno, pues ayudas a medios de comunicación en euskera, mediante alfabetización, etcétera, etcétera, pero no al ritmo que nos gustaría. Entonces, yo lo que veo es que el Partido Socialista de Navarra todavía no asume o no se desprende del todo de aquel discurso viejo de la imposición del euskera. Y no asume con la suficiente contundencia pues que una política lingüística debe intentar garantizar los derechos de todos los euskaldunes, que tenemos dos lenguas propias en Navarra y que tendríamos que dar pasos más firmes para que puedan hacerse efectivos esos derechos.
Bueno, este ciclo político, este curso político que está a punto de terminar, por fin hemos visto ese traspaso de la competencia plena de tráfico a la comunidad foral. Habría que remarcar eso, lo que digo, por fin, ¿no, señor Valde?
Bueno, por fin lo hemos visto ya en materia estatutaria, en materia de ley institucional básica, es decir, en la LORAFNA. En la LORAFNA figura ya con absoluta claridad, con precisión y de forma expresa que es una competencia de Navarra para cualquier duda que pudiera haber. Y eso lo aprobó el Parlamento de Navarra el pasado año, lo aprobó el Congreso de los Diputados y ya digamos que es una realidad, ¿no? En nuestra ley institucional básica, en nuestra LORAFNA, está esa competencia. Competencia para que nadie tenga duda. A partir de ahí ahora queda la letra pequeña, es decir, el traspaso efectivo, en qué condiciones, cómo, y ahí está trabajando ya la Junta de Transferencias para ver cómo en los próximos años pues se hace ese despliegue y se hace efectivo ya pues que toda la competencia de tráfico y seguridad vial es ejercida por la Policía Foral.
Le veo muy prudente hasta en esto, a pesar de que el traspaso está sellado, señor Ubalde.
Bueno, porque esto tiene luego unos plazos, unos procesos subsiguientes, ¿no? Y eso de alguna manera no está todavía cerrado del todo y quedan reuniones pendientes entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de Navarra, pues para materializar en el tiempo esa competencia que ya en la norma pues está recogida, ¿no? Y eso es muy importante.
Por cierto, hablando de aniversarios, hablamos de la década del comienzo del llamado Gobierno del Cambio. Este sábado celebran el 115 aniversario de la consolidación del PNV en Navarra, una fecha también,
Sí.
supongo, con mucho peso para ustedes, claro.
Sí, le queríamos dar un tono de gran efeméride porque sería el día, el mes, junio de 1910, donde empieza a operar ya, digamos, como partido el Partido Nacionalista Vasco en Navarra, hace 115 años. Por tanto, bueno, pues va a ser un día para el recuerdo, con simbolismo, con mensajes políticos y también con espacio de alguna manera para la celebración de los alderdiquides y de todas aquellas amigas y amigos que quieran acompañarnos, ¿no? El simbolismo va a empezar en la Plazuela San José, porque ahí es donde el lugar donde, en el que se formó en ese junio de 1910 el primer centro vasco que dio lugar a la andadura del partido en Navarra, y ahí pensamos celebrar una foto con toda la afiliación, todas las personas afiliadas y afiliados que quieran acompañarnos, y después habrá un acto político del presidente de la juventud del partido, además del presidente del Napar Buru Batzar y el nuevo presidente del EBB, Aitor Esteban.
¿Y qué balance hace usted? A ver, balance, claro, estamos hablando de 115 años, pero un balance histórico de esa presencia jeltzale en la comunidad foral.
Bueno, yo creo que orgulloso, ¿no? Orgulloso porque tenemos un partido longevo que cumple 130 años en general, 115 en Navarra. Creo que la realidad histórica es tozuda frente a quienes interesadamente, como UPN o el Partido Popular, nos quieren situar como algo ajeno. Pues 115 años son la prueba irrefutable de que somos parte consustancial de la historia de esta tierra desde hace más de un siglo. Y bueno, pues ha habido muchos hitos importantes, ¿no? En Navarra, yo creo que desde esa creación del primer centro vasco en 1910, luego vendría después de Iruña, pues muchas localidades, Urroz, Puente la Reina, Lizarra, Oiz, Arbizu, Elizondo, etcétera, etcétera, en que se crearon centros y batzokis del Partido Nacionalista Vasco, representación jeltzale en las instituciones desde 1915-17 en el Ayuntamiento de Iruña, después todo lo que supuso la Segunda República con una figura emblemática como Irujo en aquel gobierno de la República, la represión derivada del golpe militar del 36, en el que, como yo suelo decir, estuvimos en el lado correcto de la historia, y ahí, bueno, pues ahí tenemos figuras represaliadas del partido en Navarra que seguramente tendrán su espacio también el sábado, como Fortunato Aguirre, como José Aguirre, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues también en los últimos tiempos, ¿no? Aquella asamblea de Iruña del año 77, después de la larga noche del franquismo, en el que Iruña también fue protagonista y que fue la gran apuesta del Partido Nacionalista Vasco por la institucionalización del país, ¿no? Frente a una izquierda abertzale que entonces no era nada gradual y posibilista como ahora, y que bueno, pues que estaba en otra apuesta, y entonces se hizo la apuesta por la institucionalización, y yo creo que 40 y pico años después pues se demuestra que fue acertada, ¿no?
¿Y cómo interpreta usted que Geroa Bai, vamos a decirlo así, no pase por sus mejores momentos electorales, al menos en las últimas citas con las urnas? ¿Qué le falta o qué necesita por llegar más a la ciudadanía de Navarra?
Bueno, estas cosas suelen ser cambiantes, ¿no? Visto lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, pues puede ser que las encuestas o supuestas encuestas que conocemos, pues vayan variando, ¿no? En las percepciones ciudadanas. Es verdad que yo suelo decir que, bueno, pues 10 años después de aquel 2015, partidos que estaban en posiciones más polarizadas, y hablo de H. Bildu, el Partido Socialista, han venido al espacio que siempre ha reivindicado Geroa Bai, ¿no? Que es el espacio de entendimiento entre diferentes, de fuerzas plurales y progresistas, y por lo tanto, pues eso también hace que electoralmente pues haya cambios, ¿no? Haya corrientes. Yo creo que lo que Geroa Bai tenemos que hacer en estos 2 años que quedan es bueno, pues ir pensando en una oferta electoral atractiva para el año 2027, y a partir de ahí pues reivindicar, que yo creo que estos 10 años del cambio son una buena fecha para ello, reivindicar que es imprescindible para que esta fuerza, esta mayoría de fuerzas plurales y progresistas pueda seguir en Navarra pues teniendo posiciones de gobernabilidad.
Fíjese que a pesar de lo que estamos diciendo, dentro de la amplia y profunda renovación del PNV, tanto en el EBB como en Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, usted ha sido renovado y reelegido al frente del Nápar-Buru Batzar. ¿Lo interpreta como un respaldo a su labor?
Bueno, han sido unos años en los cuales hemos tenido, yo creo, un buen momento, ¿no? Para el partido como partido en Navarra. Siempre hay que analizar las cosas con perspectiva, ¿no? Y yo creo que en este momento hay una apuesta por reforzar el peso de Navarra en el partido. Tenemos un burukide en el Euskadi Buru Batzar, que es Javier Hoyo, además de la presencia del presidente del Napar, que estaba hasta ahora. Y yo creo que viéndolo con perspectiva, pues bueno, hemos vivido en Navarra momentos traumáticos también, que fueron muy duros, como la escisión de los años 80, en la que hay que reconocer que se cometieron errores por todas las partes y que nos llevaron a una situación desoladora, ¿no? Y sin embargo, desde entonces, pues las apuestas por el entendimiento con sectores basquistas, abertzales, progresistas en Navarra nos han llevado a diferentes coaliciones: Nafarroako Abertzaleak, Nafarroa Bai, Geroa Bai, y el PNV, digamos, que ha resurgido de sus cenizas, ¿no? De aquellos años 80, y estos últimos años que coinciden con el mandato, pues creo que han sido buenos para el partido en Navarra. Pese a que somos una organización modesta en el conjunto del partido, hemos crecido un 20% en afiliación, tenemos organizaciones municipales en una veintena de localidades importantes en población, por lo que es un momento bueno, ¿no?
Unai Ubalde, presidente del Parlamento de Navarra y presidente del Nafarroako Batzar del PNV. Eskerrik asko, que tenga un buen día.
Eskerrik asko zuei.
Onda Vasca conecta.